¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos una semana más para hablar del Club Deportivo Extremadura en esta tertulia con Ángel Gutiérrez y Antonio Del Hoyo. Hoy tenemos que contar muchas cosas acerca de la tercera victoria consecutiva de la Extremadura en la segunda red. Líder en solitario con 9 puntos el equipo de Cisque, que este domingo nos ofreció un grandísimo partido. Ángel, Antonio, ¿qué tal? Bienvenidos.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, supongo que contentos, felices, Antonio, porque vimos un gran partido de la Extremadura. Yo hacía tiempo que no veía jugar a la Extremadura como lo hizo este domingo, ¿eh?
Pues la verdad es que sí, sobre todo la primera parte, ¿no? En global el partido también, pero la primera parte la Extremadura prácticamente minimizó al máximo al Yeclano, que parecía un equipo de tercera prácticamente, sí. Un equipo vulgar.
Eso iba a decir.
Un equipo que la semana pasada ganó al Melilla con cierta solvencia, ¿no? En su casa, ¿no? Un campo difícil, ¿vale? Como estuvimos comentando, pero lo minimizó a un extremo grande. O sea, creó 4 o 5 ocasiones clarísimas, otras 4 o 5 aproximaciones peligrosas. Prácticamente lo que decimos, el Yeclano tuvo un tiro fuera del área y un córner y poco más. En fin, yo creo que ha sido la mejor primera parte. Cisqui creo que lo decía en el, o no sé quién lo decía en la rueda de prensa, de lo mejor que se recuerda.
Posiblemente el mejor partido de la etapa Cisqui.
Claro, hombre, sobre todo teniendo en cuenta segunda el red. Rival y segunda red, ¿no? Porque, claro, ha ganado 6-0 algún partido, 5-0, pero con rivales más flojos, ¿no? Al final, sobre todo la sensación que se llevó la gente del empaque del equipo, ¿no? De la presencia, del cómo presionaba, de la superioridad física en muchos momentos con respecto al rival, tanto en ataque como en defensa. Cómo los asfixiaba, cómo llegaba por todos los sitios, por el medio, cambios de juego. O sea, fue súper completa la primera parte. La segunda parte un poquito menos, pero el global del partido sí. Pues fue un gran partido, ¿no?
¿A ti te sorprendió, Ángel, este Extremadura?
Bueno, lo hemos venido hablando en anteriores tertulias. El Extremadura tiene una cosa muy buena, que es que ha mantenido muchos jugadores del año anterior y se conocen a la perfección, saben lo que se pretende de cada uno. Y bueno, al final pues también en defensa creo que Ángel estuvo muy 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 bien.
Ángel
muy
Cano.
Bien, muy bien, la verdad que no dejó ni Álvaro bajar un balón, por así decirlo, y después en ataque, pues lo que dice Antonio, yo comparto bastante lo que él dice, que fue un Extremadura que varió la forma de atacar, es decir, entraba por dentro, entraba por fuera. Entonces, ante un rival como el Yeclano, que a mí personalmente me defraudó, creo que es un Yeclano fuera de casa y un Yeclano en casa. Creo que ese va a ser el equipo que en casa va a ser muy difícil, pero que fuera de casa, pues yo creo que se vio sobrepasado por el Extremadura.
Decía el entrenador que había jugadores que eran tan jóvenes, sí, que estaban un poco como sobrepasados por el ambiente, pero no sé hasta qué punto, ¿no?, te puede sobrepasar un ambiente como el de un campo como el del Francisco de la Era, ¿no?
No sé, esperamos que era hasta el primer minuto, ¿no?, que estaba tranquilo, digamos, todavía no había nada y ya estaba el equipo totalmente sobrepasado, ¿no? No lo sé. Yo, al final, hemos comentado en otras tertulias que, como decía Ángel, la suerte es que la Extremadura conserva la base y ahora mismo tiene un 11 con un jugador en cada línea, con Ángel Cano, con Zarfino y con Frodo, ¿no? O sea, dos jugadores de altísimo nivel y otro que está súper adaptado y también está mostrando un gran nivel, como es Ángel Cano, que encima se complementa con Carlos Cordero.
¿Te refieres a Cordero, Zarfino, Frodo?
No, digo de jugadores nuevos. Está conservando 8 futbolistas, el mismo equipo que el año pasado. Bien, es cierto que Cordero llegó en diciembre, en enero llegó Cordero, prácticamente no empezó la temporada, pero digamos con respecto al año pasado es una columna vertebral. Cano, Zarfino, Frodo. Y el resto pues juega de memoria, ¿no? Se han acoplado perfectamente y quizás tengamos esa ventaja, sobre todo a principio de temporada, y que hay que aprovecharlo con respecto a otros equipos que en estas categorías se cambia mucho, aunque sea primera vez. Ref, el Mérida ha cambiado 21 futbolistas.
Bueno, el Yeclano baja de primera ref y cambia
todo, casi todo.
Y el Extremadura juega casi de memoria, o sea, ha metido tres piezas de mucho nivel.
Pero a ver, jugar de memoria ayer.
Sí.
Porque hasta el punto de ayer no se vio ni en la primera jornada con el malagueño, bueno, ni contra el Jaén. Ayer es cuando se ven los mecanismos que decía el propio Cisqui, que claro, veía al cuerpo técnico allí y estaban todos, como te lo digo yo, flipando, porque todo lo que se había trabajado durante la semana se estaba aplicando en el campo.
Sí, sí. Hubo una buena primera parte con el Jaén también.
Pero esa circulación, ese ritmo, esa intensidad, lo que ha dicho Ángel, como por dentro, por fuera, jugadores que parecen balas.
Sí. Ahora mismo está a un nivel y yo creo que ayuda a eso, que también se conocen a la perfección y esas tres piezas se han adaptado también pues de gran manera. Aparte de eso, hay jugadores que han dado esa vuelta de tuerca, ¿no? Hablábamos de Cordero, que también hizo un partido espectacular. Marco, siendo sub-23, se ha adaptado a la categoría también de forma estupenda. En fin, Callejón también hizo un buen partido. Diego subió el nivel con respecto a los dos partidos anteriores. Al final, el resultado pues fue el partido ayer, que no siempre vamos a jugar así, seguro. No,
el rival también, los partidos pues pasa este tipo de cosas, a veces te salen los partidos redondos y bueno, el rival se puso empate y pensaba que el partido iba a cambiar. La segunda parte hubo momentos en el que yo pensaba que el Extremadura se iba a relajar. Y no fue así, fue a por el partido, fue ambicioso y consiguió remontar el partido, porque te empatan en una jugada que bueno, que si la ves y no te la cuentan, pues parece que es un fallo del portero. Yo creo que puede hacer algo más, porque está el balón muy alejado de la portería y está muy, muy, muy adelantado. Creo que puede hacer algo más. Pero al final, pues bueno, el Extremadura siguió, consiguió un penalti, los penaltis tontos estos que hay en los partidos, remontó el partido y supo madurarlo y creo que hizo un partido de casi sobresaliente, porque bueno, el Yeclano tuvo sus opciones en la segunda parte y hubo ahí un tramo que podía hacer dudar de que el Extremadura hubiese conseguido la victoria, pero la primera parte sí fue de sobresaliente.
Una primera parte, ¿tú crees que es impropia de segunda ref?
Bueno, viendo al final los rivales, yo la verdad que los tres partidos que he visto, creo que el Yeclano fuera de casa ha sido el más vulnerable. Creo que no era contundente atrás, creo que no tenía una circulación de balón buena, creo que los duelos los estaban perdiendo casi todos, y eso en segunda red es difícil de ver, y bueno, al final pues vamos a ver todos los rivales. Yo creo que la Extremadura si es capaz de mantener el ritmo de la primera parte, va a ser un equipo de play-off seguro.
Sí, hemos estado hablando antes, sí. Ángel, Antonio y yo, que incluso, bueno, hay un compañero de la prensa, ¿no?, de Yecla, que bueno, se puede ver ahí en internet, que está hablando de que era, este es el tercer grupo de la primera ref. Bueno, me parece un poco exagerado. Uh-huh. Pues hay un salto entre segunda ref y primera ref, pero claro, como vio jugar a la Extremadura, decía, oye, que he visto aquí a la Extremadura, que dice, el Yeclano no lo ha hecho tan mal, pero que aquí ha habido un equipo que ha sido muy superior y que ha jugado al fútbol muy bien. Sobre lo que dice Ángel, también es cierto que cuando tú ves, es que los partidos pueden cambiar mucho, ¿eh? Sí, pueden cambiar mucho, claro. Porque cuando ves a la Extremadura generar tanto juego y tantas ocasiones en la primera parte y te vas al descanso sin ventaja, empiezas a pensar que en la segunda parte ahí va a haber un giro y el partido puede acabar como el Rosario de la Aurora. Es decir, que te puede, fijaos cómo empatan, es decir, que empatan la jugada esa rocambolesca desde el córner prácticamente. Y yo creo que ahí he visto la jugada varias veces y el portero posiblemente, Ángel, debió estar, tú lo has dicho, más centrado, ¿no? Un metro más hacia el centro, ¿no? Para cubrir tanto el primer palo como el segundo, ¿no?
Lo que yo puedo saber de porteros, ¿vale? Yo, en mi opinión mía personal, yo creo que el portero por el primer palo no te van a meter un gol.
Él estaba tapando completamente el primer palo. La pelota es una locura, se envenena.
Sí, sí, sí. Es una locura. Prácticamente el balón sale a medio metro de la línea de córner, o sea, prácticamente sale recta, o sea.
Y al final, pues bueno, toda la gente duda que si fue gol, si no, el portero no protesta. Al no protestar...
Se arrodilla y ya da por hecho que...
Yo creo que fue gol, lo he visto varias veces. No se ve bien si es gol o no, pero por la reacción de los jugadores y la reacción del portero, creo que sí es gol. Yo, bajo mi punto de vista, lo que pasa es que al final, pues bueno, a toro pasado lo podemos ver fácil. Creo que debería de estar un metro más atrás, porque ahí no había ni había tráfico, ni había opción de remate del delantero en el primer palo. Es que no había nada.
Era un pelotazo desesperado.
Que no había nada. Creo que el jugador a lo mejor quería golpear contra el defensa para sacar un saque de banda
un córner.
Y mete un gol que bueno, que esos goles pues se ven muy poco en competición y al final pues desgraciadamente a Robador le está tocando la cara B y le está saliendo casi todo mal.
Lo que pasa es que al final, hombre, el Extremadura está ganando, ¿no? Que luego... No sé qué pensaría Robador cuando estaba Álvaro Barrero preparado para tirar el penalti. Ojalá lo meta y la gente no se va a olvidar de este gol que acabamos de encajar. el Extremadura sigue generando rápidamente después del gol, no le da, no le da tiempo al rival a celebrar y a sentarse, porque es que el entrenador contrario decía, Iván Martínez, no, es que mi equipo es que se debería haber parado un poco, sentado, vamos a intentar cortar el ritmo de Extremadura, pero es que Extremadura no le dio
fue tiempo. Un mini vendaval otra vez,
después del empate. Daos cuenta que tiene el gol Barace, que sí, hace un recorte y tiene toda la portería, el balón pega en el larguero, pero es que sigue la jugada Manchón, Y sin el defensor, sin saber que venía Manchón, le pega una patada a Manchón. Penalti, no sé la contundencia de la patada, pero es penalti. Es decir, que sigue la Extremadura apretando y los jugadores seguían la jugada. Es decir, que realmente la reacción fue muy rápida. Vamos a particularizar, Ángel, Antonio, algunos jugadores. Ha hablado Ángel de Ángel Cano. Bueno, Cordero se marca un partido excelso.
Sí, la verdad que la pareja Cordero y Ángel, como ha dicho Antonio al principio de la tertulia, están rayando a un nivel de...
Esperemos que no haya problemas físicos ahí y duren mucho.
De un nivel de que yo he podido ver centrales de primera red con este nivel. Y creo que están rayando a un nivel muy alto. Y bueno, si no te meten el gol ese, es portería cero, que eso para la defensa también da una moral. Yo creo que la Extremadura en líneas generales hizo lo que tuvo que hacer, planteó bien el partido y al final, pues bueno, consigue, no bajó los brazos tras el empate, que a lo mejor otro equipo le puede afectar, pero la Extremadura se vio tan superior, creo que se vio tan superior que sabía que iba a ganar el partido. Yo lo hablaba con gente que estaba a mi lado, digo, la Extremadura gana este partido. La inercia que tenía era de muy positiva, de crear ocasiones por dentro, por fuera, como hemos hablado antes, y al final pues tenía que ser muy mala suerte no ganar el partido.
Pero fijaos que Tala no vuelve al 11 y que juegan Samu Hurtado y Rosales. Samu Hurtado que en tercera no había jugado prácticamente nada.
Y ahora se ha hecho de momento.
Samu Hurtado ayer está en la misma línea que el resto de compañeros. El otro juegue por donde juegue, el chaval sigue siendo una bala. Ese chico es una bala, Fran Rosales. Es cierto que se equivoca en una jugada que él termina
y se la
recrimina a Zarfino como diciendo, oye, pase aquí el pase de la muerte, que estoy solo para empujarla.
Sí.
Fijaos lo que es el último, la determinación, la definición, que el Extremadura se puede ir con un saco de corta.
Con un 2-3-0 en la primera parte sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Sin ningún problema.
El caso Manchón, Ángel.
Pues la verdad que está creciendo, partido a partido está creciendo y bueno, al final pues veremos a dónde está el techo de este jugador, porque es de aquí natural del pueblo y todo aficionado pues quiere que los jugadores de aquí de Almendralejo pues tiren para arriba y bueno, yo creo que Manchón está rayando a un nivel muy alto y a ver si continúa así durante todo el año.
Yo creo que él hizo una apuesta hace 2 años, ¿no?, de ir creciendo con el equipo, ¿no? Cuando llegó a primera extremeña, luego tercera, que le costó unos partidos, pero luego ya se hizo al ritmo de tercera y terminó siendo el mejor o de los mejores, y ahora también en segunda ref, ¿no? O sea, que va dando pequeños saltos, y se está haciendo a la categoría de una manera impropia, ¿no? Sigue siendo.
Pero no todo el que dice que va a crecer puede crecer.
Claro, o sea, claro, sí, por eso quiero decir.
El jugador tiene un límite.
Totalmente. Pero ahora mismo está con un ritmo, con una fuerza, aunque engañe y parezca que no es esto, pero una fuerza con los kilómetros que hace en cada partido, o sea, no deja de crecer y el físico la acompaña, aunque como dice parezca que no, pero entonces hay jugadores que optan por dar el salto grande, digamos, y si te vas a segunda B como sub-23 y no juegas nada, me refiero a hace 2-3 años, él apostó por lo contrario, ir creciendo con el equipo, ¿no? Me refiero a lo que tú dices, lo que decía Ángel, que dónde está su techo. De momento él ha apostado de ir creciendo con el equipo y va a terminar su último año de sub-23, ojalá que a este nivel, ¿no? Consolidado ya, dando el salto a senior, pues con un jugador senior.
Yo creo que es bastante inteligente en el campo, ¿eh?
Sí,
tengo la sensación de que tácticamente sabe lo que tiene que hacer.
Sabe ocupar bien los espacios y dónde se tiene que mover, dónde tiene que recibir. Al final el jugador ha encontrado su sitio y sobre todo también pues la confianza del entrenador. Creo que tiene mucha confianza en él y eso también se nota y se transmite, y no es lo mismo que un futbolista vaya entrando y saliendo que un futbolista que mantenga la titularidad una semana tras otra y esté rayando a un nivel bueno. Entonces, a crecer.
Y Fran Rosales es el único que hay en la plantilla de segunda regional.
El único, sí. De segunda regional está Fran y de primera Marco Manchón y Tala. Son los dos de primera extremeña.
Pero fijaos el caso de este chico, de Fran Rosales. De segunda regional a segunda ref.
Yo creo de esta forma que este fue su mejor partido. Ha ido creciendo. Al final te tienes que ir haciendo la categoría, ¿no? Y de momento yo creo que él ahora mismo es fijo para Ziski, y la duda es o Samu o Tala, que de momento está ganando la Samu, ¿no?
Lo que pasa, a ver, Tala está lesionado. Bueno, Tala es expulsado, sí, pero se pierde en ese partido de Jaén.
Y ahora momento de forma de Manchón hace que se haya recuperado Miguel Núñez y Luis Nicolás, pero sobre todo Miguel Núñez
entró,
por los balones.
Entró Luis Nicolás. ¿Eh?
Y de momento, ¿quién sienta a Zarfino o a Marco?
Bueno, Zarfino no. Si sigue a ese nivel y supongo que seguirá subiendo. Pues al final Zarfino es que es indiscutible en el equipo, y una serie de piezas indiscutibles. Hablábamos también de Diego Díaz. Por fin se vio a un buen Diego Díaz. En el uno contra uno, encaraba, terminó alguna, definió algunas jugadas y bueno, lo cierto que a mí me gustó mucho el Extremadura. A ver, tampoco vamos aquí a lanzar las campanas al vuelo que nos ponemos. Estamos hablando de lo que es el presente y el partido de ayer. No podemos hablar, evidentemente, de lo que no sabemos.
Hay que dar el valor que tiene un partido.
Pero aquí hay que mantenerse, Ángel. Claro, al final sí está muy bien que uno te juegue un partido 2-3, pero aquí hay que mantener el nivel.
Lo hemos dicho, que el inicio de la competición, pues, para el Extremadura iba a ser a lo mejor un poquito más sencillo que para otros rivales por el tema de que mantiene mucha plantilla, ¿no? Entonces, a ver ahora cuando empiecen a venir un poquito más equipos de nombre, de mejores futbolistas, de Deportiva Minera, Recreativo de Huelva, jugadores que te puedan proponer un poco más de batalla, porque el Yeclano creo que fue sobrepasado en todo momento y se vio sobrepasado. Eso sí te digo, que seguro que el partido de ida va a ser totalmente diferente a este partido que hemos visto en la primera vuelta.
El próximo partido es el domingo a las 6:30 en Murcia ante el Águilas. ¿Qué sabemos del Águilas?
Bueno, pues que tiene uno de los mejores delanteros de la categoría, de los 4 o 5 mejores, ¿no? Que es Cristian, pagó la cláusula el año pasado el Águila, no sé cuánto sería,
Alcacereño.
Se lo quitó en diciembre y terminó con 14-15 goles y es un gran delantero. El año pasado hizo un equipo para intentar meterse en playoff, al final se quedó ahí, me parece que sexto o séptimo, ¿no? Quedó a las puertas. Este año ha intentado hacer también otro equipo para meterse. Yo creo que a lo mejor es algo inferior al del año pasado, pero también un equipo para intentar meterse en playoff. Y yo lo vi un poco en la segunda parte, que esta semana jugó contra el Jerez. Empataron a cero, mereció ganar, pero bueno, empataron a cero y va a jugar dos partidos seguidos en casa. Jugó la semana pasada un campo parecido al de Yeclano, un campo con la afición, con gente, o sea, hay gente, van 2.000 personas al campo, muy encima, la grada, muy, muy encima de los jugadores, nada parecido al tema de Jaén, ¿no? Que es un campo más abierto, o sea, la gente achucha mucho y bueno, vamos a ver. Yo creo que si el planteamiento es parecido a la primera parte de Jaén y esta primera parte de Yeclano, de presionar arriba y de tratar de asfixiar al rival, si sigue en esta línea, ¿no? También te comentaba Ángel en estas tertulias atrás que aquí los rivales obviamente te estudian mucho más, ven muchos más vídeos y al final pues tratarán de contrarrestar, igual juegan más al pelotazo y no tratan de tocarla tanta porque tú tienes una presión alta que asfixia, en fin, ahí tienes que continuamente ir innovando y cambiando cosas, ¿no? Pero bueno, a ver si sigue ese nivel. Ya no hay lesiones prácticamente, nada más que Robert, o sea que todo a pedir de boca para intentar hacer un buen partido allí en Águila, ¿no?
Bueno, voy a leer el comunicado del Extremadura, el comunicado sobre el videomarcador, que está dando mucho que hablar, que está apagado. Estuvo encendido en el Cacereño 2 Mérida 1, que se disputó el sábado, y estuvo apagado en el partido de Extremadura. Dice, con motivo de los últimos acontecimientos, informamos a nuestros aficionados que el Club Deportivo Extremadura, dentro de su proyecto de modernización y mejora del Estadio Francisco de la Era, ha tomado la decisión de instalar un nuevo videomarcador de última generación en el estadio. Dicha decisión obedece tanto al deseo de continuar modernizando el estadio como a la necesidad de terminar con la situación de abuso de derecho que se está produciendo en una instalación pública cedida a nuestro club por medio de una concesión administrativa, donde un tercero pretende lucrarse con el uso del videomarcador. De hecho, durante el primer partido de temporada se vivió un vergonzoso incidente en el que un señor, eludiendo el dispositivo de seguridad, accedió al videomarcador para su apagado. Esta situación llevó al club a solicitar formalmente el pasado día de septiembre al ayuntamiento, como titular de la instalación municipal, que requiriese de forma inmediata al titular para la retirada del mismo, y en cualquier caso siempre antes del partido, ante el Yeclano. Estamos a la espera de que el ayuntamiento, que está debidamente informado de la necesidad de instalar lo antes posible el nuevo videomarcador para dar a nuestros aficionados el servicio que merecen, nos confirme la fecha concreta en la que se retirará el añejo videomarcador que últimamente se enciende para todos los clubes, menos para el nuestro. Esto también es muy llamativo, el último párrafo. Extremadura es una entidad seria y profesional que no va a permitir ningún chantaje ni coacción y acudirá a cualquier instancia administrativa judicial para defender los derechos e intereses del club y sus aficionados. Bueno, aquí le está dando, está poniendo también la patatita caliente al alcalde, para que el alcalde mueva ficha y le diga al propietario que se lleve el marcador. El propietario José Cortés Noriega, el director del propietario de Radio Almendralejo, y bueno, a ver qué pasa con este tema, pero lo que sí podemos decir es que evidentemente no gusta que no haya marcador, que la gente quiere su marcador con los resultados y el minuto de juego.
Sobre todo que con el estadio que tiene, como está quedando, como está el cuidado, como está el césped, como está todo, un poco contradictorio, ¿no? Que no tengamos marcador por una cosa o por otra.
A ver si el Extremadura compra realmente un marcador, le quitan ese marcador o pone el nuevo marcador al lado del viejo marcador, del añejo, como dicen aquí, a ver qué pasa. Pero el próximo partido es contra Lucán, ¿no?
Lucán Murcia, a las 12.
Este domingo jugamos en Águilas y el siguiente a las 12 de la mañana contra el Lucán. Bueno, vamos a felicitar de nuevo a Ángel, segunda victoria del Club Deportivo Zafra en la primera extremeña, 0-2 en Fuente de Cantos, y bueno, el equipo está líder junto al Mérida Promesas y a la Estrella.
Sí.
Ángel, ¿el Mérida Promesas es posiblemente el más fuerte?
Bueno, de los rivales que he visto, creo que es el que por juventud, por físico y por calidad puede ser que sea el mejor. Pero bueno, al final los partidos hay que jugarlo. Yo lo he visto ya dos veces y bueno, nada, nadie es invencible en el fútbol y hay que seguir trabajando para conseguir el objetivo marcado por el club y ya está. No vamos a pensar en Mérida, yo pienso ya en el Bienvenida, que es el siguiente rival, y disfrutar un poco hoy, porque esto no para, disfrutar hoy, ayer y hoy. Y ponerme manos a la obra con el Bienvenida y a intentar, porque inauguramos el campo ya por fin. Hombre, por después fin. De,
ahora,
de
sí, dos, ahora sí se puede llamar nuevo estadio de Zafra, ¿no?
De dos meses.
Además,
de
lo han pintado los aficionados.
Sí,
¿no?
Sí, la verdad, la grada animación la ha pintado y la plantilla nos hemos comprometido en hacerle un regalo y ya lo tenemos pensado y se lo vamos a entregar seguramente esta semana.
Muy bien, Ángel. Además, creo que invitaste a una pancetada o algo así, ¿no? Una
sí, chuletada, me tocó, ¿cómo se llama eso? Me tocó una, bueno, una, un picoteo. Hicimos allí con la directiva, la grada de animación y demás. Y al final eso también hace unión. Y en los proyectos tienen que estar de la mano tanto la afición, la directiva y la plantilla.
Saludamos a nuestro compañero en Badajoz, José María Solo de Zaldívar. Pepo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Muy buenas.
Vamos a hablar del Club Deportivo Badajoz. Yo ya no sé si hablar de drama o de tragedia. La situación realmente es completamente crítica, Pepo, porque el equipo sigue... Bueno, no voy a decir que sigue con menos 3, porque todavía oficialmente no tiene menos 3, pero bueno, menos 3. El Villanovense ha ganado los 3 partidos, está 12, el Don Benito está 10, ¿no? Y 0-1 pierde con el Don Benito, el primer minuto le marca un gol. Sergio Tienza para un penalti antes del minuto 10. Yo no sé qué se piensa ahí en Badajoz, Pepo, pero esto no me parece a mí que no tiene remedio, ¿eh?
Pues nada, un desastre, otro fin de semana más. Ayer el Don Benito muy, muy superior al Badajoz, sobre todo en esa primera mitad, donde el Badajoz se salvó y pudo haberse ido incluso 0-2 o 0-3 al descanso, si no es por Tienza. Los ánimos en la afición, pues bueno, ya reina un poco más que el enfado, es la apatía y la desgana. Y bueno, vimos ayer una muy buena entrada también de la afición calabazona allí en el nuevo vivero y unos 3 puntos muy merecidos para el Don Benito.
Te hago una pregunta muy clara. ¿Tú crees que lo ocurrido en la primera jornada, con todos los problemas con la FIFA, con no poder inscribir a los jugadores, ha sido una estocada casi definitiva para la plantilla?
Yo creo que a nivel psicológico y mental ha debido afectar mucho a la plantilla. De hecho, al desbloquearse la situación un jueves, imagino que como todo trabajador, cuando sabe que pues que puede llegar al fin de su contrato por problemas de no poder jugar, imagino que algún jugador pues habrá tenido la cabeza más apartada buscando alguna solución si en caso de ese fin de semana no hubiera podido jugar en Santa Amalia. Entonces imagino que a la plantilla habrá influido y tiene mucho trabajo por delante Juan Marrero para darle la vuelta a la situación, pero todavía está tiempo, queda mucha liga pero necesito una reacción urgente del equipo.
¿Tú crees realmente que, a pesar de que queda mucha liga, que el Badajoz puede neutralizar la ventaja que le llevan ya, no solamente un equipo, sino varios equipos importantes de la competición, como por ejemplo el Villanovense o el Don Benito?
Bueno, yo quiero pensar que sí. Quiero agarrarme a, por ejemplo, como vimos el Extremadura la temporada pasada. Sí que es verdad que se reforzó bien el Extremadura en invierno y el Badajoz no creo que lo haga este año. Pero se han visto casos así. Yo me quiero agarrar a que puede ocurrir, pero hay que darle una buena vuelta a toda la plantilla, porque ya no solo fue falta de calidad ayer o de acierto, ya fue falta de intensidad, que es lo que le pedía la grada al equipo, y en la primera parte sobre todo se vio un equipo sin ganas y sin actitud sobre el campo.
Pepo, muchas gracias, una semana más, un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Hemos escuchado a José María Solo de Zaldívar, nuestro compañero que colabora en las retransmisiones de los partidos del Badajoz. Vamos a entrar ya en la recta final. ¿Qué pensáis de esta situación? Porque Pepo habla de intentar buscar una comparación con el Extremadura. Yo creo que es diferente. Yo creo que es diferente porque ahí estaba el Azuaga, estaba el Badajoz, pero no tiene nada que ver.
Era el Jaraí.
Era el Jaraí, correcto. 9 puntos al final del año.
Y el Extremadura firma 4 futbolistas de segunda ref. Que a priori el Badajoz va a tener los derechos suspendidos. Y es complicado que hasta que fiche, aunque firmar 4 futbolistas de segunda red es complicado, ¿eh?
Pero es que además, Ángel, son... A ver, Villanovense le lleva 12. El Don Benito le lleva 9. Azuaga 10.
El Azuaga 10 y luego la verás ganado.
Don Benito también.
Don Benito 0-1. Digo, el Azuaga 0-3.
A ver, el Extremadura el año pasado estaba 9 del Jaraíz.
Sí, a ver...
Pero es que estamos hablando de Villanovense, Don Benito, Azuaga...
Y sobre todo pues con la estabilidad que tienen esos clubes. Es decir, que es que esos clubes
¿cuántos
tienen...
partidos pierden, van a perder esos clubes? ¿Cuántos partidos tienen que ganar el Badajoz? Tienen que ganar la práctica mayoría de encuentros y que los otros fallen.
A ver, ¿qué puede pasar? Porque en el fútbol no hay nada escrito. Pues sí, la verdad que los rivales que tiene por delante pues son rivales estables, rivales que suelen dejarse pocos puntos y bueno, al final pues ellos ya han perdido 2 partidos con 2 rivales prácticamente directos como Azuaga y Don Benito. Y eso también puede pesar a lo largo de la temporada, que es que no puedes bajar los brazos en ningún momento. Y cada vez los equipos están mejores preparados, yo siempre lo digo. En tercera división también ha crecido, ya casi todos los equipos entrenan 4 días, ya los equipos están mucho mejor que años anteriores y bueno, yo ahora mismo al Badajoz pues lo veo con muchos problemas y que los jugadores pues al final, quieras o no, la situación afecta y el no conseguir ganar partidos como el de Santa María fuera de casa pues hace que pienses de que no eres tan poderoso como para quedar campeón si no haces las cosas muy bien. Si haces las cosas muy bien, pues sí, pues tiene plantilla, tiene nombres, pero no sé cómo llegarán al final.
Y ahora juega en Villafranca. Que va segundo.
Va segundo con 7 puntos y a buen nivel, y que le ganó en pretemporada, aunque no tenga nada que ver, bien, bastante bien.
Que fijaos la presión que tiene que soportar esa plantilla, que es que no, un empate no le vale, la derrota ya, vamos, no hay que decirlo. Y tiene que ganar los partidos, si no es que, vamos, yo creo que el Badajoz tiene una pinta muy mala, ya lo venimos contando, y se parece mucho al Extremadura UD. Bueno, pues nada, ha sido un placer y a ver qué pasa en el próximo partido de la Extremadura, recordemos el domingo en Águilas. Gracias.
Muchas gracias.